Sara, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4890, hoy 26 de enero del año 2022. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, a través de internet. Antes de nada, decirles que a las 6 de la tarde empezaba el partido de Copa de la Reina entre el Español femenino y el Alavés. Iremos dándoles información del resultado en esta hora de programa, lo que será la primera parte del partido. Que tenemos una entrevista también con el técnico del Juvenil A, con Xavi Corominas, y por supuesto nuestra tertulia Dana Col con Jorge Larena y Mari Carmen Juárez. Pero antes de ello, me gustaría que hiciéramos todos un ejercicio de reflexión sobre lo que está pasando últimamente en el Real Club Deportivo Español. Claro, cuando hablamos de estado de opinión, hay que referirse a medios de comunicación, sean radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, páginas web, un poco ese entorno perico que entre todos hemos creado y que, bueno, pues creo que es importante. Que se piense una cosa o se piense otra es algo que a mí no me preocupa tanto. Creo que es importante que el españolismo esté vivo y que cada uno dé su opinión. Sin intentar, digamos, faltar el respeto a los que pensamos de otra manera. Y a mí me gustaría, en ese análisis o en ese ejercicio que me gustaría que hiciéramos todos, voy a hablar del presidente Chen. Voy a plantear la figura del presidente Chen en el día de hoy. Pónganse ustedes, por una vez, en el papel de presidente del Español. Y digo de presidente del Español, no les hablo de presidente de otro equipo. El presidente Chen llega hace 6 años al Español y es una persona que desconoce lo que es el Español, de manera de sentimiento. Él sabe que es un equipo de fútbol, que está en primera división, posiblemente en la liga más importante del mundo, que está en Barcelona, que su máximo accionista es Daniel Sánchez Llibre, que es el actual máximo accionista, el presidente era Joan Collet. Claro, supongo que cuando él decide comprarle las acciones, su grupo, el grupo Rastar, a Dani, él se informa. Se tiene que informar, es decir, no habla con Dani y le dice: no te preocupes, te compro las acciones. Se produce una due diligence, pero al margen del tema formal y el tema legal, tiene que haber algo más que haga que el presidente Chen se fíe de una serie de personas en ese momento. Claro, si yo comprara un club en China, que no lo podría hacer, tampoco lo haría. Si lo pudiera hacer, tampoco lo haría. Pero para mí sería más fácil, por supuesto, si yo tuviera mucho dinero, fuera un gran inversor, comprar un club en España. Sabría lo que es. Sería mucho más fácil porque conocería lo que hay. Pero claro, él no lo conoce. Él no conoce lo que es el Español. Él no conoce los, en aquel momento, 116 años de historia que teníamos. Ni conoce de dónde veníamos ni dónde vamos. El dónde vamos lo tenía que poner él. Por lo tanto, cuando él decide venir aquí, él comete un gravísimo error, que es poner a personas que no están capacitadas para llevar un club. Y cuando hablo de esas personas, se rodea de un entorno que además no es perico, y es la realidad. No es un entorno perico que le pueda aconsejar. Posiblemente hubiera sido mejor haber dejado durante un tiempo a Joan Collet y al propio José María Durán, que son pericos de cuna y además con sentimiento, lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, y explicarle lo que es esto. No puede poner a Ramón Robert ni a Rousseau y a Mao. Claro, Mao como traductor, pero no lo podía poner como persona importante en el club. Entonces, todo esto, ¿qué desencadena? Ya no hablo del tema económico, que en el tema económico él está asesorado perfectamente por la gente del grupo Rastar, que tiene aquí. Pero esa gente del grupo Rastar no tiene el sentimiento perico. Ni sabe la historia del Español, ni de dónde venimos, ni cómo somos, ni lo que sentimos. Y eso es algo muy importante. Entonces, intentar convencer a la gente de qué es ambición, no es ambición, es difícil. Él se equivoca en ese momento. Se vuelve a equivocar colocando a Roger Walsh como director general. Se equivoca fiándose de mucha gente. Hombre, yo le puedo disculpar porque tú confías en alguien y al final, pues, te puede apuñalar. Bueno, no apuñalar en el sentido de que te va a quitar todo porque él está por encima de todo esto, es un tema económico, pero sí que te puede engañar en el tema deportivo y te puede vender cosas que luego, ¿quién se la transmite al presidente? Es Mao. No hay otra persona que le transmita al presidente todo lo que pasa en el área deportiva o en la gestión social. Las personas que están allí, que están trabajando en el club, hablan con Mao. Mao escucha, entiende, no entiende, pregunta, no pregunta, y luego todo esto va al presidente. Eso lo tenemos todos claro. Que este es un poco el periplo mediático y de comunicación que va hacia el presidente. En el tema económico, yo no puedo poner ningún pero al presidente Chen, ninguno. Y creo que nadie le puede poner un pero, nadie. Él coge un club con una deuda brutal y al cabo de 6 años el campo está pagado, tenemos solamente 20 millones de deuda. Más o menos. De los 100 y pico que teníamos cuando él vino. Él pone al corriente económicamente a este club. Pero le falta la otra parte. O las otras dos partes, que es el área social y el área deportiva. El área social a veces puede ir sola si las cosas se hacen bien. Pero es cierto, y no podemos negar, que hay dentro de lo que es el mundo del español, hay mucho submundo. Hay muchas opiniones. Como en todos los clubes, supongo. Pero no hay una unidad clara de actuación en el área social. No la hay. Recuerden que lo primero que hizo, o lo que primero que intentó hacer Ramón Robert fue juntar a la juvenil y a la curva. Engañaba a unos y engañaba a otros. Y al final, ¿qué pasó? Un desastre. La grada esta de animación fue un desastre. Se volvió a intentar otro desastre. Es decir, hay muchos egos en este club, demasiados egos. Muchos. Ya no quiero hablar de temas políticos. Porque me parece que no sería lógico y sería muy injusto el valorar al español como un club facha, que me parece que es injusto, pero es, digamos, el karma que nos han metido. Creo que no es así. Pero también es verdad que dentro de la propia afición del español, a veces prima más el tema político que el tema deportivo y que la propia unión del club. En otros equipos, no me van a decir ustedes que en los otros están todos juntos, pero nunca se habla de todo ello, nunca. Y aquí siempre estamos machacando con lo mismo. Creo que eso deberíamos olvidarlo. Deberíamos exponer menos en el campo esas facetas políticas que tienen mucho, porque nos estamos haciendo daño nosotros. Es un grave error. Para mí es un grave error. Pero no quiero hablar de este tema, sino que quiero hablar del tema deportivo. Últimamente, desde el pasado, bueno, no sé si después de la Copa del Rey, la eliminación contra el Mallorca y sobre todo después del partido contra el Betis, hay muchísima gente que yo no sé de dónde sale, que empieza a hacer hilos sobre la ambición del club. ¿Qué nos pensamos, algunos, que estamos criticando la ambición de este club en el tema deportivo? Que no sabemos que el año pasado estuvimos en segunda. A mí me parece sorprendente que aparezcan este tipo de hilos y que mucha gente que hace unos años era muy beligerante y que criticaba el conformismo del club, ahora empieza a blanquear de una manera brutal, de verdad, escandalosamente brutal, la situación actual del equipo. un presidente que su club baja a segunda división, lo que hace es tomar decisiones drásticas y responsabiliza a las personas que nos han llevado a ese sitio. Ya se cargó en su momento a Rulleguas. Durán viene en enero, por lo tanto él no es responsable de todo el desaguisado anterior, pero sí que hay un responsable de todo el tema deportivo, que fue Perarnau, que también se lo carga, y también el otro responsable deportivo, que era Rufete. Es decir, yo soy presidente de mi club, presidente del Español, y ceso fulminantemente a Rufete. Lo ceso en el momento que nos baja a segunda. ¿Cómo voy a confiar yo en una persona que nos baja a segunda división? No puedo. O yo no podría. Que además hemos bajado con el femenino, hemos bajado con el filial. Por eso les preguntaba el otro día, ¿cuál es? Yo no estoy pidiendo la dimisión de nadie, yo les digo lo que yo haría. Lo que yo haría si yo fuera presidente de este club. O tuviera un cierto poder en este club. Pero claro, es que la única persona que decide lo que pasa en este club es el presidente. El presidente, además, tiene que justificar todo lo que hace a su empresa Rastar. El Español es, creo que, no sé si ha cambiado, es Hong Kong, SL, no sé qué, para Rastar. Ahora no sé si cambió el nombre, no. Yo les hablo de hace unos años. El nombre comercial del Español para el grupo Rastar. O el nombre empresarial, en este caso. Él es el que toma la última decisión, siempre. Todos hablábamos, bueno, todos no, algunos estábamos denunciando lo que estaba pasando con el tema salarial, con Ramón Robert y Quique, y tardó un año casi en cesarlos. Tardó un año en cesarlos. Ya les expliqué el otro día toda la historia. No quiero explicarles esa historia. Yo quiero que ustedes se planteen y se pregunten, ¿qué harían si yo fuera presidente del Español? Hablo de los pericos, claro, los que no son del Español y escuchan el programa, que se planteen qué harían con su club. Pero si tú fueras presidente del Español, ¿crees que estamos en un proyecto ambicioso a nivel deportivo? ¿Que nos merecemos a nosotros mismos decir, como dicen algunos, es que no sabemos de dónde venimos? ¿No sabíamos de dónde veníamos cuando en la época Rubi el propio entrenador y muchísimos jugadores, entre ellos Darder, de ahí sale el darderismo, dicen que van a luchar por el título de liga, pero el objetivo es meterse en Europa en el año de Rubi? ¿No sabíamos de dónde veníamos antes? ¿Veníamos de jugar en Europa y estamos en segunda división? ¿Ese es el proceso que debíamos llevar? ¿O es el que tenemos que llevar ahora para justificar lo que está pasando? Es decir, como venimos de segunda, lo que está pasando ahora está de maravilla. Cuando estábamos en Europa, el proceso no era ir bajar a segunda división, digo yo. Pregunto, ¿no sería que el fichaje de David Gallego como entrenador fue un fichaje para justificar simplemente que el equipo no podía gastarse nada, o el club, y por lo tanto lo que hacíamos era meter un entrenador de la casa que iba a tragar con todo? O un entrenador que no dijera nada ni se quejara al director deportivo. No sé, es una pregunta que yo estoy intentando analizar y que lanzo a todos los oyentes de Tiempo de Español. Pónganse en la piel del presidente. A mí me preocuparía mucho el tema económico, porque yo me he gastado mucho dinero económicamente para salvar este club, para reflotar este club, pero me tengo que plantear también qué he hecho mal deportivamente, qué he hecho mal socialmente cuando hemos bajado a segunda división después de jugar en Europa, cuando siguen esos problemas entre las gradas de animación, porque los hay. ¿Por qué la gente está descontenta? ¿Alguien se lo puede preguntar? ¿O tenemos que ser todos tan funcionarios que debemos salvar nuestro puesto de trabajo y no somos capaces de levantar la voz? ¿O hay ciertos intereses creados por parte de algunos para no hacer un análisis crítico de lo que está pasando? Que es mucho más fácil blanquear y blanquear y blanquear. Por cierto, gran película, bueno, gran serie la de Ozark, por si alguno quiere blanquear, ya lo sabe. Esta es la realidad. Y yo soy el primero que digo, desde el punto de vista pragmático no estamos mal. 27 puntos, 9 puntos por encima del descenso. Alguno dice, claro, pero ¿cómo queréis estar si el año pasado estabais en segunda? Esta es la lectura que tenemos que hacer para ser o intentar crecer. ¿Esta es la lectura de verdad? ¿O la lectura es porque muchos no hacen esa lectura? Y cuando uno dice, es que estáis, y hablo de gente del español, no hablo de gente de fuera, porque la gente de fuera no sabe lo que pasa en el español de una manera concreta, y habla de oídas, es muy fácil hablar de oídas. Pero cuando tú analizas presupuesto, analizas masa salarial, tú no puedes decir que quedar el 12 o el 14 está bien, cuando tú tienes el décimo en masa salarial a poca distancia del octavo, y los jugadores que cobran en este club, hay muchos jugadores que cobran como si estuviéramos jugando en Champions. ¿Eso no lo ven todos estos que están defendiendo una situación que a mí me parece que estamos un poco yendo a la deriva, porque no conseguimos hacer las cosas como debíamos hacerlas? Claro, es, yo intento de verdad explicarles a los oyentes no solo mi pensamiento o mi opinión, sino también informarles de lo que hay en la realidad. Y la realidad es esta, es decir, leer también, como ayer comentábamos, que si vendemos a Raúl de Tomás, somos un club pequeño. ¿En la cabeza de quién? ¿Ustedes se creen que el presidente, si le viene una oferta de 50 a 60 millones, va a decir que no? Hombre, por favor, el presidente es un empresario. El presidente ha puesto dinero, el presidente también quiere recuperar el dinero. Si lo hace, ¿la culpa que la tendrá Rufete? No. Si se vende Raúl de Tomás, el máximo responsable es el presidente, que es el que da el ok. Los demás le podrán aconsejar, le dirán, presidente, no lo venda porque no sé qué, no encontraremos nada, véndalo por 50, véndalo por 60, por menos de 40, no. La última palabra siempre la tiene el presidente Chen, siempre, no se engañen, siempre. Los términos medios de cosas que pasan, a lo mejor no sé si le llegan a él, pero hasta el último euro la decisión la tiene él. Luego, ¿se le aconsejará de una manera o de otra manera? No lo sé de qué manera se le aconseja al presidente, ni quién le aconseja. Si cuando hablan del área deportiva está Mao y está también Rufete, está Durán, no lo sé. No lo sé. ¿Quién decidió traer a Vadillo? ¿Quién decidió traer a Di Mata? Pregunto, que son dos jugadores. Claro, hay un famoso Excel económico que tiene el club de lo que puede gastar, no puede gastar. Y el presidente es el último que dice, pues sí o no, o este dinero no lo gastamos ahora, o este sí. Pero alguien se lo tiene que explicar. ¿O es que el presidente conocía a Vadillo? No. Todas estas cosas hay que intentar valorarlas desde un prisma, desde la distancia también, y ver cuál es la situación de gestión de este club. No es cuando estaba Dani o estaba Collet, que eran ellos los que podían decidir o no, pero estaban aquí, sabían lo que habían. Presidente Collet o Dani podían hablar con el presidente de cualquier otro club, pero Chen no habla con el presidente del Getafe o con el presidente del Valencia. Bueno, del Valencia no sé cómo. Bueno, he puesto el Valencia, me equivoco. Con el presidente de la Real Sociedad o del Atlético de Bilbao. No habla. Y a lo mejor hablando la cosa se podría entender, pero no es así. habla el director general. Pero luego el director general tiene que pasarle cuentas al presidente. El presidente tiene el 90 y pico por ciento, 99% de las acciones. Es decir, lo que él dice va a misa. Guste o no guste. Por lo tanto, y con esto acabo, me gustaría que entendieran todos aquellos que están, que yo no lo entiendo, pero bueno, lo puedo aceptar, intentando mantener un posicionamiento a ultranza de defender que en el área deportiva, que en el tema deportivo estamos bien, que las cosas las hemos hecho bien, que aquí no hay responsables de nada, que a veces el mundo del fútbol es caprichoso. Pues no. Decisiones importantes en momentos determinados, el máximo responsable ha sido siempre el presidente. Hablo de temas deportivos. Siempre. ¿Quién elige a Quique Sánchez Flores? No lo elige el director deportivo, en aquel momento Ángel Gómez. ¿No? ¿Quién elige a Rubi? No lo elige el presidente. Lo elige primero Perarnau, que era en aquel momento el mayor ascendente que tenía el presidente. ¿Quién decide no renovar a Rubi o no mejorar el contrato a Rubi? El presidente y el director deportivo del primer equipo en aquel momento. ¿Quién decide meter a Gallego de entrenador? El presidente y el director deportivo de aquel momento por encima del director general deportivo. Es lo que hay. ¿Quién decide renovar a Rufete en época de pandemia? El presidente. El presidente. Y si ahora renuevo otra vez, lo renueva el presidente. No hay nadie más que tome esa decisión. Nadie más. No creo que José María Durán tenga esa capacidad de decirle al presidente, renuévelo. No creo. Porque aunque le diga que lo renueve, el presidente puede decir que no. Por lo tanto, es el presidente Chen quien toma las decisiones de los cargos que tiene en estos momentos el español, desde el primer día que llegó hasta el último día. Y él ha tomado muy malas decisiones, ha tomado regulares decisiones, alguna buena decisión, pero muy buena, muy buena, muy buena, pues me cuesta. Miren, me voy a lanzar. La única gran decisión que ha tomado el presidente fue nombrar a José María Durán. A pesar de que José María Durán tiene mis dudas sobre muchas cosas. Pero creo que es una persona válida. Y tengo la sensación de que no está trabajando a gusto. Es una opinión personal. Pero para mí ha sido la mejor decisión que ha tomado el presidente desde que es presidente del español. El resto, navegando hacia un lado, hacia otro, de popa a proa. Pero no creo que haya tomado las mejores decisiones. Las 6 de la tarde, 24 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos nuestra tertulia de cada miércoles, a la que llamamos tertulia Danacol.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti. 6 de la tarde, 25 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, esperando que el femenino consiga pasar a la ronda de octavos de final ya de la Copa de la Reina. Se llevan 24 minutos de la primera parte. El resultado sigue siendo el inicial, Español 0, Alavés 0. Hablamos, por supuesto, de fútbol femenino. Se está dando el partido en directo, si alguno lo quiere ver, de esta tercera ronda de la Copa de la Reina a través de Español Media, y que está haciendo un trabajo increíble. Otra cosa es, desgraciadamente, que no podamos verlo de la segunda, bueno, los partidos fuera de casa, pero bueno, eso es otra historia. De momento, el trabajo es muy bueno, la de la gente de Español Media, así que también nos vamos a tomar una estrella, la salud de todos los que hacen posible que podamos ver en directo a través de Español Media los partidos del B, del femenino, y alguno del juvenil. Y ojalá consigamos pasar a la ronda de octavos de final de la Copa de la Reina, y nos tomaremos, como siempre, una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que también haya alguna jugadora estrella, momentos estrella en este partido. Español 0, Alavés 0, minuto 24 de la primera parte.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. 6 y 27, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Una pausa, nos tomamos el Danacol y empezamos la tertulia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Seis y 29, nos tomamos nuestro primer Danacol, como cada miércoles, porque ya sabes que el colesterol alto es malísimo y produce tener el colesterol alto casi un 60% de las enfermedades del corazón vienen y son responsables por parte de ese colesterol, que no te deja estar bien, que tienes problemas allí, que no estás como triste y todo porque no te sientes bien. Bueno, pues gracias a Danacol, a una dieta equilibrada y un poquito de ejercicio, ese colesterol se te va bajando, pero tienes que cuidarte, y eso es importante. Siempre hacemos esa recomendación: cuídate mucho, porque estos estudios están avalados por la Fundación Española del Corazón y lo confirman, que Danacol funciona. Si tomas medicación o durante el embarazo o la lactancia, consulta también con tu médico. Y si no, siempre la buena recomendación que te hago, que es mira las pautas de consumo de Danacol. En danacol.es, las pautas de consumo son muy importantes para saber si puedes tomarlo, si te van a sentar bien o no. Así que yo siempre te recomiendo lo mismo. un Danacol al día en solo 3 semanas. Adiós al colesterol y márcale un gol, como siempre, al colesterol con Danacol. Saludamos a Mari Carmen Juárez. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo no sé quién quiere empezar, que me haga un análisis de cómo se siente, qué piensa de lo que estamos viviendo.
Que empiece Jorge, que otro día le corté.
Bueno, pues nada, Jorge. ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu análisis y balance?
Bueno, me he recuperado. El viernes por la noche estaba mucho peor que hoy, desde luego. Pero al margen del estado anímico, el análisis de la situación lo mantengo bastante estable. Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque no por la derrota en sí misma, sino por las sensaciones que viví durante el partido, como el penalti ese, que también se ha hablado poco de él. A mí me parece un escándalo que el VAR interviniera en esa jugada. Pero como el penalti acabó con nosotros prácticamente, como el segundo gol dejó un halo de que ya no íbamos a ser capaces de remontar. Y otra cosa que me preocupa mucho es la falta de contundencia en las áreas. Porque más allá de cómo juega un equipo, más allá de si se acierta o no se acierta en un pase, los partidos se deciden en las áreas. Y nos falta contundencia tanto en la del rival como en la nuestra. Y eso me lleva a tener sensaciones similares a las de hace un par de temporadas. Así que estoy preocupado, muy preocupado. Aunque es cierto que si el análisis es objetivo, la clasificación es la que es, la distancia con el descenso y con Europa es la que es, pero las sensaciones no son nada positivas para mí.
Mari Carmen.
Bueno, yo en mi estado de ánimo lo resumiría con decepción. No lo esperaba. Realmente no esperaba que el equipo se viniera tan abajo y bueno, y vamos a ver si hay garantías suficientes para tirar arriba, porque parece que está cayendo en picado y, como dice bien Jorge, falta contundencia en las dos áreas y el equipo se diluye a medida que va pasando el tiempo y que va encajando los goles como el otro día, se diluyó, va diluyéndose. Entonces aquí tiene que haber un cambio. Pero claro, un cambio grande, y no sé si serán capaces todos de ver que o cambian o se cae en picado, y más adelante viniendo con este calendario tan que viene ahora, que es tremendo, ¿no?
Yo no sé si podríamos hablar también, Mari Carmen, Jorge, del mensaje mediático que se está intentando lanzar por parte de mucha gente, porque hay algo que a mí me sorprende. Es decir, tú puedes ser crítico, pero exponiendo una serie de ideas, y no estás quemando nada. Simplemente estás lanzando un cierto aviso de que ojo, que las cosas no están saliendo como a lo mejor todos pensábamos. Pero luego llega el día del partido, perdemos, y se lanza un mensaje por parte de mucha gente apocalíptico. Y a medida que pasa el tiempo, empieza esa misma gente a decirte, hombre, que venimos de segunda, que ya sabéis dónde estábamos el año pasado. Y te dicen, calma, sosiego. No lo entiendo. Es decir, tú no puedes cambiar el mensaje de un día a otro. Porque a lo mejor recibes alguna llamada. Ojo.
Hombre, ahí va yo.
Ahí, dime.
Ahí iba yo. A eso de las llamadas.
Pues háblame de las llamadas.
Bueno, claro, cuando tú, después de lo que ves un desastre y todo el mundo ve que es un desastre, porque el resultado es, y además que dices, bueno, caes con honor, pero no caes con honor.
Es que ya no venimos de eso, venimos de que nos elimine el Mallorca, perder en casa con el Elche.
Claro, y vienes de todo esto, claro, el desastre es total. Y que diga lo contrario, pues yo creo que más valdría que se lo mirara, quiera mirar un poquito la vista, porque las sensaciones son malas. Entonces, ¿qué pasa? Que, ostras, hay los teléfonos que se mueven, ¿sabes? Que a todos nos han llamado algunas veces. Y de ahí está el seguir con lo que tú piensas o suavizar el tema, pues a cambio de algún favor, de algún tema de comunicación. Entonces, la cosa está clara, ¿no?
No tengo que decir nada más. Yo creo que hay que mantener la integridad siempre.
Hombre.
Si es un desastre el viernes, es un desastre hoy.
Claro. Es un desastre todos los días. Los claro. que cambian. Que han sumado puntos. Nos han dado más puntos al equipo así, porque así os ha cambiado todo de la noche a la mañana. Hombre, por favor. Es un desastre total.
Jorge.
Mires donde mires.
No, claro, Jorge. El tema mediático. ¿Cómo lo estás valorando tú?
Bueno, a mí no me llama nadie.
No, te llamo yo,
Sí, pero me refiero a que nadie me llama para cuestionar mi opinión, de manera que no puedo hablar de ello. Pero sí, sí puedo analizar que la situación es emocionalmente es muy, muy, muy compleja. Porque el equipo va mal. Pero claro, la clasificación está donde está porque acumulamos los puntos.
Ya, pero Jorge, hay una cosa que a mí me está molestando mucho últimamente. El año pasado, cuando estábamos en segunda, decíamos, nosotros no somos un equipo de segunda, somos un equipo de primera, por lo tanto es un paso transitorio. Y no responsabilizamos, o se responsabilizó a mucha gente del descenso, pero no pasó nada. Estamos en primera, y siempre se dijo en ese tránsito que simplemente era eso, una piedra que se nos puso en el camino, caímos, pero que no somos un equipo de segunda división. Y ahora justificamos, tal y como estamos, diciendo que como venimos de segunda, debemos entender que a lo mejor este año tenemos que consolidarnos y luchar por no bajar. Esta es la lectura que está saliendo de todo esto.
Ese es el mensaje que el club ha lanzado desde el principio de temporada. Que esta era una temporada para hacernos de nuevo un equipo de primera división y que no debíamos ir más allá. Ese es el mensaje que ha llegado desde el principio y entiendo que lo pueda compartir una parte de la afición. Es razonable, aunque para mí no es adecuado. No lo ha sido desde el principio. Para mí, si miramos presupuestos, si miramos la historia, el Español debería tener una ambición mayor que la permanencia. Pero entiendo que una parte de la afición sí que lo comparta. Otra cosa son las sensaciones, que en este momento yo creo que son mayoritariamente negativas para la afición, las sensaciones porque el partido del viernes fue demoledor. Y otra cosa es que determinadas personas pues tengan intereses diversos y actúen en consecuencia. En fin, el tema siempre ha sido complejo y el Español siempre ha sido un club con múltiples perspectivas. La afición, muy pocas veces hemos estado todos de acuerdo en algo. Así que yo entiendo que, sobre todo en las redes sociales, pues se ven dos bandos, por decirlo así, o dos perspectivas distintas de la situación actual. Yo personalmente estoy en la de cuidado. Creo que Vicente Moreno está perdiendo el control de la situación. Y me temo que al final será el que acabe pagando las consecuencias de lo que sucede. Pero hay otras personas que tienen la opinión completamente opuesta a la mía y me parece bien.
Mari Carmen, ¿cuál es un poco la solución que tú puedes o tomarías o se puede vislumbrar?
Es que en estos momentos es difícil, pero yo ahora lo que haría sería dar un toque de atención fuerte. O sea, fuerte, tanto, pero claro, es que, a ver, ¿a quién le das? ¿Al entrenador? ¿A los jugadores? ¿O al que ha movido todo este cotarro y que es la dirección deportiva? A ver, porque el desastre ha ido abocado.
¿Y quién les da el toque?
Claro.
¿El director general o claro. el presidente?
Bueno, yo creo que el presidente tendría que decir algo, y si no, el director general. Pero como tú dices, que bien dices, parece que no está muy contento con algunas cosas, no sea...
Pero
eso
es una opinión, una sensación que yo tengo, ojo,
sí.
¿eh?
Sí, yo también la tengo. Yo también la tengo. También me han llegado cosas. No sea que a lo mejor él diga alguna cosa y sea el sacrificado, porque aquí hay veces que nunca se sabe.
Cierto, cierto.
Entonces, es difícil el poder tomar, lo que pasa que eso sí, lo único que tienen que hacer es ir todos a uno. Y bueno, y mala suerte. Y si hay que irse a alguien, bueno, pues se tiene que echar a alguien, a quien sea, para que el club al final es lo que cuenta. Y lo que no puede ser es que el ser de primera significa solo permanencia. No, el ser de primera significa estar en primera para tener ambición para tirar más arriba, no tener una permanencia total, porque entonces ves pasar los días y dices, bueno, son los días de la marmota, y esto no puede ser en este club. Entonces, bueno, difícil es la papeleta para todos, no se tendría que haber llegado hasta aquí, se tenía que haber un poquito, ¿no?, atado los machos todos un poquito, y a ver si lo pueden reconducir todo un poco, todo un poco.
Hay una cosa que quiero dejar clara para todos aquellos oyentes que a lo mejor escuchan el programa o les dicen de manera sesgada. Yo no he pedido aquí el cese de Vicente Moreno ni el cese de Rufete después del partido con el Betis. Yo lo que digo y sigo manteniendo es que deben darse cuenta de que las cosas no se están haciendo bien, de que algo está fallando y que deben cambiar. Y si alguno no se ve capaz de llevar esto al sitio donde todos queremos, que no es solo mantener la categoría, lo que tiene que hacer es dar un paso hacia el lado y dejarlo. Esto lo dije y lo sigo manteniendo. Si el próximo partido perdemos, el otro perdemos y el otro perdemos, ojalá no, y todo se reconduzca, pues de maravilla. Pero si el siguiente ante el Atlético de Bilbao perdemos y viene el Barcelona y perdemos, ya veremos los que esto están pidiendo ahora tranquilidad y sosiego, a ver qué es lo que piden.
En este club, en el Español, nunca se puede pedir tranquilidad ni sosiego, porque la tranquilidad y el sosiego siempre ha llevado al club a lo peor.
Exacto.
Hay que estar activo y con ambición desde el primer momento. Ya, motivación, ambición, el ir, el subir, porque pedir tranquilidad y sosiego no lleva a nada. Bueno, sí, al desastre, como ha pasado otros años. Ya está. Hasta que no se despiertan, el equipo no tira arriba.
No, está claro. Entonces, que lo hemos vivido muchos años, que el equipo se duerme.
Claro.
Y bueno, pues al final acabamos bajando hace dos temporadas y se estaba avisado desde agosto de lo que iba a pasar. Pero bueno, no pasa nada, nunca pasa nada y nunca pasa nada. Jorge, ¿alguna cosa más?
Pues el problema estructural básico, ya te has referido a él, que es el hecho de que el presidente esté tan lejos. Físicamente y también porque no conoce el fútbol, no conoce cómo funcionan las cosas dentro del fútbol, y por tanto eso genera una distancia que hace que no pueda actuar de acuerdo con la realidad, sino con la realidad que le llega. Yo opino que si el presidente hubiera estado en el palco en Cádiz y hubiera estado en el palco en Mallorca y hubiera estado en el palco la otra noche en Cornellà, yo creo que sus sensaciones serían muy distintas a las que tiene en su país. Y eso hace que todo lo demás pues se mueva de un modo que no parece el más adecuado para un club. Pero estamos en esa situación, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y entiendo que Durán, en lugar de ser director general, debería ser presidente ejecutivo, porque si estuviera aquí quien decide, las cosas serían muy diferentes.
Jorge, un placer.
Igualmente, saludo a los oyentes y un beso a Mari Carmen.
Gracias, beso.
Mari Carmen, antes de poner el punto y final, nos tomamos un Danacol.
Hombre, sí, como cada tarde aquí estoy esperando.
Es
ya
una
lo tengo.
Pasada tomarnos un Danacol cada miércoles con tranquilidad, aunque últimamente no tenemos mucha tranquilidad, pero bueno, ya sabes que el Danacol te da tranquilidad y si tienes un poco de colesterol, cuídatelo, porque hay que cuidárselo, porque el colesterol produce en un 60% las enfermedades del corazón vienen por culpa del colesterol y es importante. Una dieta equilibrada, un poquito de ejercicio y un Danacol. Y en solo tres semanas, ¿qué pasa, Mari Carmen? Adiós al colesterol.
Al colesterol.
Con un buen Danacol.
Eso.
Consulta las pautas de consumo en danacol.es y si estás tomando medicación durante el embarazo o la lactancia, también consulta con tu médico. Danacol, y márcale un gol al colesterol. ¿Alguna cosa más, Mari Carmen?
Pues nada, que solo espero que en este parón sirva para algo más que solo para tener tranquilidad y sosiego.
Un placer, como siempre.
beso. Hasta y luego. Para todos los oyentes también. Adiós.
De 6:45 nos vamos a Rombus y después de Rombus al especial La Sonrisa de Anone. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos nuestro mítico estadio de Sarria. Rombus te da tranquilidad financiera, un buen seguro del hogar, buen seguro de vida, buen seguro del coche y sobre todo un buen seguro de salud. Lo vas a encontrar en Rombus, porque Rombus te realiza un estudio y un presupuesto personalizado totalmente gratuito y sin compromiso, y tienes tu mejor seguro de salud. 93-410-5156, Rombus. Antes de irnos a nuestro especial La Sonrisa de Danone, voy con a ver cómo está el partido del femenino. A ver si tengo alguna noticia. No, de momento parece que va 0-0, así que no les puedo decir más. Porque aquí con el... Nadie me ha dicho... hace tres minutos. A ver. 0-0. De momento 0-0, a punto de acabar la primera parte. Español 0, Alavés 0. Copa de la Reina, tercera ronda. Ahora sí, nos vamos con La Sonrisa de Danone.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Danone, siempre al lado del fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo en tiempo de español.
Aprovechando que el juvenil tiene un parón este fin de semana, vamos a analizar un poquito cómo está la liga, cómo ha ido el partido de Copa del Rey de hace unos días también del juvenil A con el míster, con Xavi Corominas. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parón este fin de semana, supongo que para coger un poquito de fuerza para lo que viene luego, pero ¿cuál es un poco el balance que podemos hacer de lo que llevamos de temporada?
Sí, ahora hay un parón, como dices, para coger fuerzas, porque luego ya no se para. El balance hasta ahora para mí es positivo. Me acuerdo cuando hablábamos al inicio de temporada y decíamos que el equipo era joven y que tenía pues que coger esa experiencia con el base a base de jornadas, y creo que lo está haciendo. Creo que está evolucionando y que se va a ver un mejor juvenil todavía esta segunda vuelta. Y contento por cómo están actuando los chicos hasta ahora.
Bueno, es cierto que cuando hablábamos al principio de temporada tampoco podíamos prever que muchos jugadores del juvenil pasaran al primer equipo, que alguno de ellos pues no solo jugara algún partido, sino que además fuera titular, que tú has tenido que tirar algunas veces del juvenil B. Es decir, todo esto, independientemente del tema pandemia, del tema pandemia, se ha producido también, Xavi, por el hecho de que han habido lesiones, la necesidad del primer equipo también con gente del B. Ha habido un poco de todo en esta situación.
Sí, pero al final es uno de los objetivos también del juvenil A, de estar preparado y que los jugadores estén preparados para que si el filial necesita jugadores, pues den el nivel, y creo que así ha sido. En este caso pues ha habido lesiones, ha habido también algún tema de COVID, pues para eso está el juvenil, y creo que los chicos lo están haciendo bien, están preparados para si lo necesitan.
No sé si estarás de acuerdo en la lectura que voy a hacer de cómo llevamos la liga. El que menos ha fallado es el que va primero en partidos, aunque ya sé que perdimos contra los otros en casa, pero si no hubiera sido por esos, entre comillas, pequeños errores en partidos donde teóricamente el equipo tenía que haber ganado, ¿la situación sería distinta?
Sí que es cierto que puede que haya dos partidos que se podían haber resuelto con mejor resultado a favor nuestro, como es el partido en casa contra Europa o el partido que jugamos en campo del Ebro. y la liga está siendo muy diferente a lo que normalmente, o por ejemplo la temporada pasada fue, porque hay pocos errores entre Barcelona y nosotros, entonces esa situación al final nos exige pues estar bien cada partido. Es una liga muy competitiva, aunque parezca que Barça y Español están por encima, pero cada partido cuesta y hay que hacer las cosas muy bien. Al final son partidos competitivos, ya no solo Mallorca o Zaragoza, sino juegas en Campo-Adam, juegas contra Cornellà o Girona, y tienen grandes equipos, y equipos en teoría incluso más veteranos que nosotros, porque tienen jugadores de tercer año casi todos ellos. Por lo tanto, son exigentes. Lo que sí que es cierto que se ha dado así la primera vuelta y los dos equipos pues estamos un poquito más destacados por encima del resto.
Bueno, en principio la lucha por el título será entre nosotros y el Barcelona. No creo que alguno más, a no ser de que vayamos fallando los dos líderes, se vaya uniendo algún equipo más, pero hay que fallar lo mínimo posible, eso está claro, y luego, dependiendo de cómo vaya la clasificación, les tendremos que ganar en su campo, porque ellos no ganaron en el nuestro, y esto ha hecho que, bueno, pues se separen un poquito más de lo que pensábamos.
Sí, al final nuestro objetivo cuando empezamos la segunda vuelta es mejorar la primera, y ya no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de sensaciones, y que los jugadores sigan esa evolución. Y tiene pinta que a nivel competitivo pues la liga va a estar entre los dos, pero ya te digo que cualquier partido puede pinchar uno o el otro, entonces tendremos que estar muy atentos a intentar no fallar, como tú dices, y ser lo más fiables posibles.
Sí, lo que se ha visto un poco en la primera vuelta también, ¿no, Xavi? Que el Español iba líder y tenía la opción, por ejemplo, de separarse un poco más y pinchábamos. Se nos acercaban. Ellos tenían la opción de separarse y pinchaban ante rivales, como hemos comentado hace unos minutos, que teóricamente no son tan fuertes a priori y que eran partidos que a lo mejor tú pensabas, este partido es más asequible.
Sí, por eso digo, que nosotros hemos de intentar cada partido sacarlo adelante, dar nuestra mejor versión, que los chicos estén bien, que sepan lo que tienen que hacer en el momento que están en la competición. Sabiendo también ya la experiencia que tenemos de la primera vuelta, que creo que nos ha de servir, porque por ejemplo cuando fuimos al campo del Ebro pues fue una situación que los chicos tienen que vivir, que es un partido diferente, un partido donde a nivel emocional pues te saca un poquito de quicio, y creo que esa experiencia también nos tiene que servir para que esta segunda vuelta esas situaciones no nos pasen.
Xavi, cuando ves a jugadores que tienes, que entrenas con ellos y que de vez en cuando los ves luego jugar en el filial como titulares, supongo que para ti es un orgullo, para el club, ¿no? Pero a ti como míster del Juvenil A, te alegra muchísimo más.
Sí. Es una de las motivaciones que tenemos como entrenadores, ver cómo evolucionan estos chicos y cómo algún día pueden llegar incluso al primer equipo. Algunos de ellos incluso todavía con mayor satisfacción, porque los he entrenado casi 5 años, casi 5 temporadas, incluido esta. Por lo tanto, es uno de los orgullos como entrenador que vivimos en este club y que es uno de los objetivos que queremos conseguir también.
Cuando hablábamos al principio de temporada, yo te planteé, ¿qué pensabas de este equipo? Si era más técnico, más físico, ¿qué diferencia había, por ejemplo, de otras temporadas? Ya con la liga comenzada, ya en la segunda vuelta, ¿la diferencia que ves en relación, por ejemplo, a otros años, Xavi, cuál es?
Pues, a ver, tengo la suerte que llevo bastantes años con algunos de ellos, de esta generación que estoy entrenando ahora, aunque se juntan tres generaciones. Yo lo que veo es el espíritu competitivo que tienen, siguen teniendo talento, al final todas las generaciones que tenemos en Español tienen talento, pero sí que tienen un espíritu ganador, porque también no se han acostumbrado mucho a ganar en etapas anteriores, que eso quizá los diferencia de otras posibles generaciones que a lo mejor no están tan acostumbrados a ganar. Esta es una de las generaciones para mí, tanto la 2005 como la 2004, e incluyo también la de tercer año, que ha ganado mucho en etapas anteriores, por lo tanto tienen esas ganas de seguir ganando, aunque estén acostumbrados a ello cada fin de semana, y eso es lo que les hace mejorar y evolucionar el día a día.
Sí que no me vas a decir ningún nombre, pero has comentado que has tenido jugadores a lo largo de los últimos 5 años, que has tenido año a año con estos futbolistas, no todos, pero algunos sí. ¿Ha habido para ti alguna sorpresa muy agradable? Es decir, cuando lo conocí hace 5 años, ¿qué época sería? ¿Cadete? ¿Cadete infantil?
Alguno alevín.
Bueno, pues, ¿pensabas que iba a llegar donde ha llegado? Sinceramente, sin nombres, porque sé que nombre dirías.
No, claro, en ese momento cuando los ves más pequeños no te imaginas el recorrido que puede tener en el club, y más con alguno incluso lo habíamos incorporado ese mismo año que yo lo estuve entrenando. Entonces, bueno, no te lo pones a pensar, sí que al final intentas que todos tengan esa evolución dentro
del
club. Pero
tú no has recordado, Xavi, ¿no has recordado en algún momento, uy, este jugador que lo tuve en Alevín pensaba que no iba a llegar y ahora está siendo un jugador que tiene mucho futuro?
No me ha sucedido, Javier. No he tenido esa percepción de ningún jugador que ahora mismo esté dentro del club y que incluso haya tenido oportunidad en el filial, de que en el momento que lo entrené dijese que no le pilla reacción.
Xavi, un placer como siempre hablar contigo en este especial de Tiempo de Español cuando hablamos de fútbol base. Suerte a partir de la semana que viene, por supuesto, la suerte que le deseamos al primer equipo, al juvenil B, al filial y al resto de equipos del Real Club Deportivo Español, y ojalá se cumplan los objetivos de volver a ganar una vez la Copa de Campeones.
Muchas gracias, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6:57, apuramos ya los últimos minutos de Tiempo de Español. Por cierto, el femenino va ganando 1-0, estamos ahora en periodo de descanso. Gol de Manu Lareo, femenino 1, Alavés 0. En esta tercera ronda de la Copa de la Reina, esperemos que a las 8 podamos darles, cuando colguemos el programa también, la buena noticia de que el femenino ha pasado a la ronda ya de octavos de final. De momento, 1-0. Nos vamos a Bukela Boquería. Ya sabes que la calidad está en todos los productos que hay en Bukela Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería de Bukela Boquería, desde 1930. www.buket.es. Una recomendación que siempre te hago, de visitar la carnicería de Bukela Boquería y, por supuesto, el restaurante donde tienes ahí el arroz de chuletón, que es el top de todo lo que tienen allí en Bukela Boquería. Calidad, clase, siempre en Bukela Boquería. www.buket.es. Desde 1930, la calidad tiene un nombre: Bukela Boquería.
No sé si
con Estrella Damm, cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Y quería simplemente añadir a todo lo que hemos dicho que desde este programa no hemos pedido en ningún momento el cese de nadie. Simplemente que se planten un poquito, que se sienten y que digan: estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal, pero que se lo pregunten. Porque si no, si pensamos que todo tiene que ir con ese ritmo de que no pasa nada, no pasa nada, al final nos pilla el lobo, como nos pilló hace dos temporadas. Estamos a tiempo de mejorar lo que tenemos, que no estamos tan mal en el tema clasificatorio. Pero sí que es verdad que la deriva del equipo, las sensaciones del equipo, no son buenas. Y estamos, repito, a tiempo de cambiar. Sea los jugadores, el entrenador o el director deportivo, no que los echen, sino cambiar la mentalidad y ver que si luchamos solo por no bajar, nos podemos quemar. Y estamos muy cansados, algunos, de vivir siempre en tierra de nadie. Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre les digo lo mismo, soy muy pesado, pero inténtenlo. Cuídense y vacúnense. Y sobre todo, sean ustedes muy, muy felices.